Atención, señores operadores, este es el programa especial Memorias de una Nación número 26, con el tema Muerte de Álvaro Obregón, para transmitirse el 17 de julio de 1985. Gracias, el conteo regresivo es este. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el aniversario de la muerte de Álvaro Obregón.
¡El imparcial! ¡El imparcial! ¡Entérese de la noticia del momento! ¿Cómo mataron al general Obregón cuando estaba comiendo en la bombilla? Entérese de los pormenores del asesinato. ¡El imparcial! ¡El imparcial!
Deme el imparcial.
Aquí tiene, señor. Noticia de última hora. Lea cómo mataron a traición al presidente electo. ¡El imparcial! ¡El imparcial!
La noticia del asesinato del general Álvaro Obregón corrió como reguero de pólvora. Hasta de los pueblos más lejanos llegaba gente, personas humildes, diputados, ministros y hasta el mismo presidente acudió a la casa donde se encontraba el cuerpo del presidente electo. Cuando el señor Madero ocupó la presidencia de México, no faltó quien pensara que había falseado los ideales de la revolución, y por esa razón se levantaron en armas en diferentes rumbos del país. Uno de los levantamientos que dio más dolores de cabeza al gobierno fue el encabezado por Pascual Orozco.
La infantería y la artillería se apostarán en la ladera del cerro, junto al camino que va para la hacienda. Los de caballería vadean el río y se mantienen ocultos en el bosque. Cuando los colorados de Pascual Orozco cruzan el río, le cierran la retaguardia, mientras nosotros le tupimos de frente.
Fue en esta campaña cuando empezó a oírse el nombre de Álvaro Obregón. Su destacada participación en la derrota de los orozquistas en la hacienda de Ojitos le valió el grado de coronel, concedido por el entonces jefe de la División del Norte, Victoriano Huerta. Unos días antes de la batalla, cuando Obregón apenas había ingresado al ejército, el general Agustín Sanginés le preguntó al entonces teniente coronel Álvaro Obregón.
Teniente coronel Obregón.
Sí, señor.
¿Cuánto tiempo piensa usted servir al gobierno en el ejército?
Pues estaré en el ejército solamente el tiempo que el gobierno necesite mis servicios, general Sanginés.
Pues váyase preparando para servir al ejército unos 4 o 5 años, porque yo presiento que este indio de Huerta nos va a dar un dolor de cabeza.
Así fue, en efecto. A principios de 1913, el general Victoriano Huerta traicionó al señor Madero y lo mandó a asesinar. Obregón se llenó de indignación por este suceso y junto con otros jefes militares acudieron al gobernador de Sonora, José María Maytorena, para solicitarle su apoyo y levantarse en armas contra el usurpador.
Señor gobernador, nos hemos enterado de la traición perpetrada por Victoriano Huerta y hemos venido a ponernos a sus órdenes para tomar las armas y derrocar al usurpador.
Agradezco su disposición, coronel Obregón, pero no son hombres de armas lo que necesito en estos momentos. Lo que realmente requiere la población de Sonora es gente como usted y sus hombres que ayuden a guardar el orden.
Le pedimos solamente que nos permita usar su nombre como representante de la voluntad del Estado para dar carácter legal a un alzamiento contra el traidor Huerta. Queremos que se respete la ley y no faltar a ella.
Lo entiendo así, coronel, y aprecio su valerosa actitud y la de su gente. Pero les pido que me ayuden a guardar la disciplina y que esperen un poco. En unos días más, les haré saber las disposiciones a tomar.
Pero la orden no llegaba. Obregón y los demás jefes estaban impacientes.
Mientras nosotros estamos aquí sin hacer nada, Huerta se dedica a cometer fechorías y asesinatos. Y el gobernador Maytorena, que no da su autorización para atacarlo, hombre.
Así es, coronel Obregón. Tenemos las manos atadas y quién sabe por cuánto tiempo.
Por ahí escuché que Maytorena va a pedir una licencia y que en su lugar va a quedar el diputado Ignacio Pesqueira. A ver cómo nos va ahora.
El diputado Ignacio Pesqueira no era hombre que se arredrase por poco. Inmediatamente lanzó un decreto desconociendo a Huerta y nombrando jefe de las operaciones militares al coronel Álvaro Obregón. Entonces empezó a escucharse con más frecuencia el nombre de Obregón en el ejército constitucionalista. Tomó primero Nogales, después Cananea.
Hay un problema, coronel Alvarado. Yo no conozco Cananea. Ya no hay tiempo para hacer reconocimientos.
No se preocupe por eso, coronel Obregón. Nosotros sí conocemos el lugar. Cerca, hay unos tanques de agua.
Bueno, seguiremos el plan que ustedes tracen. Les tengo confianza.
Gracias, coronel.
Hay que andarnos con cuidado, ¿eh? No nos vayan a dar una corretiza a los federales. Ese coronel Moreno es un valiente. Acaba de comunicarme que no rinde la plaza y que se muere allí. Pero primero se lleva unos cuantos de nosotros por delante.
Coronel Moreno, las municiones empiezan a escasear y falta el agua, pues los revolucionarios la han cortado. La gente ya no tiene voluntad de combatir. Dicen que falta parque y que tienen hambre y que a Naiden le aprovecharía que murieran. Dicen que ya no están en condiciones de resistir otro ataque.
El coronel Moreno tuvo que rendir la plaza. Eso fue solo el principio, porque de ahí en adelante, el ejército del noroeste, bajo el mando del general Álvaro Obregón, consiguió importantes victorias para la causa revolucionaria. En julio de 1914, después del triunfo de las tropas obregonistas en Orendain, Victoriano Huerta renunció a la presidencia y lo sustituyó el licenciado Francisco Carvajal. El presidente constitucionalista Venustiano Carranza designó al general Obregón para que tratara con los representantes de Carvajal la rendición de la Ciudad de México.
Durante su marcha, las tropas federales no serán hostilizadas por los constitucionalistas. Los generales, jefes y oficiales del ejército y armada quedan a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, Venustiano Carranza, quien a la entrada de la capital queda investido con el cargo de presidente provisional de la República. Firman al calce, por el ejército constitucionalista, el general Álvaro Obregón. Y por el ejército federal, el general Gustavo A. Salas.
así como en pleno campo, a la sombra de un árbol, se inscribieron los tratados de Teoloyucan. El 15 de agosto de 1914 hizo su entrada a la capital el ejército del noroeste, encabezado por el general Obregón.
¡Viva Carranza!
Pero apenas consumado el triunfo del ejército constitucionalista, se produjo una división entre las fuerzas revolucionarias. Se formaron tres bandos: carrancistas, villistas y zapatistas. Los esfuerzos realizados para evitar el rompimiento fueron infructuosos. Obregón luchó por Carranza contra los villistas y en una de las luchas en Santana del Conde, perdió el brazo.
Íbamos corriendo por la parte trasera de la hacienda. De repente, sonó una explosión y salimos volando por el aire. El golpe contra el suelo fue muy fuerte y yo me quedé tirado un rato. Cuando pude levantarme, vi al general Obregón con el brazo destrozado y con una pistola apuntando a su cabeza. ¿Qué va a hacer, general?
Dígale al primer jefe que he caído cumpliendo con mi deber y que muero bendiciendo la revolución.
No, general. Su herida no es de muerte. A lo mejor perderá el brazo, pero no la vida. Usted irá a curarse y nosotros nos la seguimos jugando aquí.
En 1917, Venustiano Carranza es elegido presidente y Obregón se retira a la vida privada hasta 1919, en que decide lanzar su candidatura a la presidencia de México, publicando un manifiesto en el que hacía graves cargos al gobierno de Carranza. La guerra civil se desató de nuevo. Carranza perdió la vida en ella y Obregón consiguió otra victoria: la presidencia de México.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el Congreso General me ha confiado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Desde que Obregón inició su ejercicio como presidente de México, los Estados Unidos de Norteamérica insistieron en la conveniencia de firmar un tratado de comercio y amistad entre ambos países. En un principio, Obregón no accedió, pero en abril de 1923 se iniciaron unas pláticas entre los representantes de México y Estados Unidos. Estas pláticas, conocidas con el nombre de Conferencias de Bucareli, no eran bien vistas por el ministro de Hacienda, Adolfo de la Huerta, quien se lo hizo saber al presidente.
Mira, Adolfo, nadie me conoce mejor que tú. Y sabes que mi patriotismo no puede ponerse en duda, porque mis antecedentes me avalan y me cubren de toda sospecha.
Sí, es verdad, Álvaro.
¿Entonces?
Nadie puede dudar de tu patriotismo, pero un error todos lo podemos cometer. Las conferencias de Bucareli constituyen por sí solas una equivocación muy grave.
Oye,
como amigo, como colaborador y como mexicano, me permito llamarte la atención. Defiende tu prestigio y el de tu gobierno.
Hemos dado un mal paso, ¿eh?
Me temo que así es, fíjate.
¿Y ahora cómo saldremos de él?
Pues diciendo a los delegados de los Estados Unidos que han venido a México a escuchar informes y nada más.
Cuando en 1927 Álvaro Obregón lanzó nuevamente su candidatura para la presidencia, las esperanzas de los mexicanos se volvieron hacia él, esperando encontrar el remedio para la persecución religiosa impuesta por Calles. Pero Obregón los defraudó, pues se manifestó en apoyo a la política del presidente. La situación era difícil para el candidato. Por un lado, la enemistad de los católicos, y por el otro, la de algunos miembros del gabinete de Calles, que no acogieron de buen grado la reelección de Obregón y lo atacaron abiertamente.
Después de que su bandera fue la no reelección, resulta que ahora ha cambiado de parecer.
No es la primera vez que alguien cambia de bandera, ni será la última.
A pesar de la propaganda negativa hecha en su contra, el general Álvaro Obregón ganó las elecciones y en cuanto tuvo conocimiento de su triunfo, se dirigió a la Ciudad de México y se entrevistó con el presidente para reclamarle por la actitud de su gabinete.
Pues bien, Álvaro, toma asiento, por favor. Y dime, ¿por qué tanto interés en hablar conmigo?
Sabes bien lo que me trae por aquí, Plutarco. Quiero aclarar de una vez por todas la situación. Necesito saber si estás conmigo. Si es así, debes empezar a nombrar colaboradores que sean adictos a mi partido.
Me sorprende mucho lo que me dices. Creo que necesitamos hablar con calma para dejar las cosas bien claras.
Pues eso vine.
Yo sé que hoy te da un almuerzo la Diputación de Guanajuato en el restaurante La Bombilla. Dejemos nuestra entrevista para mañana. Tengo que contarte muchas cosas que ignoras.
Tienes razón, Plutarco. Oye, soy deprisa y ya no tengo mucho tiempo. Solo quiero pedirte que recuerdes que yo sacrifiqué a mis amigos más leales tan solo porque no eran partidarios tuyos, ¿eh? Hasta mañana, Plutarco.
Hasta mañana, Álvaro.
Apenas tenemos tiempo de llegar a La Bombilla.
Así es, general. ¿Tendremos que correr un poco?
Sí.
Ya llegamos, mi general.
Justo a tiempo. Menos mal que no hicimos esperar a la Diputación de Guanajuato.
General Obregón, ¿sí? ¿Podría hablar de su campaña? ¿La consideró muy reñida?
Por favor, permitan al general pasar al salón. Eso. Ya habrá tiempo para entrevistas.
General Obregón, ¿sí? Concédanos el honor de posar para una fotografía, por favor.
Oiga, amigo, ¿qué no sería mejor que nos retratáramos después de la comida?
Por favor, señor.
Para entonces ya todos tendremos un semblante más risueño y satisfecho.
¿Qué general?
Y obtendría usted una mejor toma, ¿no cree?
¡Qué general! Siempre con tan buen humor. Por favor, señor, pose para el grupo, si
está bien, está bien. Aunque sigo insistiendo que después de la comida se lograría un mejor cuadro, ¿eh?
A ver, pajarito.
¿Conoce usted a ese hombre? Aquel delgado, el del traje café rojizo.
No lo conozco. Yo creo que debe ser un periodista o algo así, porque trae una libreta en la mano y parece que está tomando notas.
El hombre que había llamado la atención de los diputados era José de León Toral. Y no era un periodista como lo supusieron, pues enseguida pudieron comprobar que se trataba de un caricaturista.
Mire, señor diputado, ¿qué le parece esta caricatura que hice del general Obregón?
Nosotros creíamos que era usted periodista, y resulta que hace caricaturas, y por lo que veo, muy buenas. De verdad, es buena.
Gracias, señor diputado. Voy a enseñársela al señor general Obregón, a ver qué dice. General Obregón.
Sí.
Quiero mostrarle algo.
A ver, ¿de qué se trata?
¡Ah!
Pero si es un dibujo de mí, mire nada más.
El general Obregón se hizo un poco hacia atrás para observar la caricatura que José de León Toral le mostraba. El asesino aprovechó este instante, dio un paso a la izquierda y se situó atrás de la silla del general y le disparó 6 veces seguidas a quemarropa.
¡Viva Cristo Rey!
¡Mataron al general Obregón! ¡Maten al maldito asesino!
¡Por favor, un médico! ¡Aún está vivo!
¡Al asesino! ¡Al asesino!
El general Álvaro Obregón murió el 17 de julio de 1928, pocos minutos después del atentado que se cometió en su contra. En un principio, algunas personas creyeron que el presidente Calles lo había mandado a asesinar, pues no era un secreto las diferencias que tuvieron. Pero después se comprobó que el asesino, José de León Toral, pertenecía a un grupo de defensa religiosa. El 17 de julio de 1928 terminó la vida de uno de los caudillos de la Revolución Mexicana, el general Álvaro Obregón. Hombre de ágil inteligencia, de memoria privilegiada, confió demasiado en sí mismo y se olvidó de que era un hombre como cualquier otro, susceptible de caer abatido por las balas de una pistola.
¡El imparcial! ¡El imparcial! ¡Entérese de la noticia del momento! ¿Cómo mataron al general Obregón cuando estaba comiendo en la bombilla? ¡Entérese de los pormenores del asesinato! ¡El imparcial!
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó un programa especial dedicado a conmemorar el aniversario de la muerte de Álvaro Obregón. Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Intervinieron en este programa, realización Eduardo Peltier. Asistencia de producción, Gloria Navarro. Guión, Rosana Trujillo. Musicalización, Alejandro Rulfo. Operación técnica, Jaime Aguilar. Actuaron Humberto Espinosa, Pedro Delil, Manuel Ordóñez Galindo, Eloísa Quero, Juan Romanca, Raúl Ruiz. Y en la narración, Patricia Solís.